Si tú perdiste, si tú te perdiste de la serie de la prédica de la semana pasada, yo te recomiendo que vayas a YouTube. No tengo tiempo de predicarla otra vez, pero tú tienes tiempo de escucharle hasta el domingo que viene, porque va a tener sentido con lo que estamos haciendo. Estamos en esa serie y esa serie tiene una progresión. Y nosotros hoy vamos a hablar del segundo punto, pero antes de entrar en el segundo punto, yo quiero traerles un breve, pero breve, repite conmigo, breve resumen de lo que fue la semana pasada. Voy a pedir para poner aquí en la pantalla, por favor, lo que hablamos la semana pasada. Nosotros tenemos cuatro fases. Estamos hablando de la parábola del sembrador, que Jesús siembra la palabra y la palabra cae en cuatro suelos distintos. Repite conmigo, cuatro etapas o cuatro fases diferentes. O mejor, repite conmigo, cuatro grupos de personas diferentes. Y tal vez tú puedes estar en uno de esos grupos. Y esos cuatro grupos están representados aquí en la pantalla. El primer grupo, hablamos la semana pasada, es el grupo de las personas que están descubriendo a Dios. Si tú te recuerdas, descubrir a Dios es la curiosidad. Alguien que te trae a un servicio, alguien que te lleva o te da una palabra de Dios, tú dices, wow, mira eso, mira qué adoración, mira qué música, mira lo que está pasando aquí. Tú descubres que hay algo que es diferente de lo que ya vivías, que es descubrir a Dios. Y hay una transición entre la primera fase y la segunda fase, que es la cruz. Repite conmigo, la cruz. Yo recibí a Jesús y ahora yo estoy entrando en una comunión con Dios a través de la cruz. Y la cruz ahora también me lleva a una relación con Dios. Esa relación que es iniciando en Dios, que vamos a enfocar hoy, vamos a hablar un poco más en un rato. Esa relación con Dios me va a llevar a un discipulado. Repite conmigo, discipulado. Y eso es el próximo de Dios. Estoy cercano a Dios en ese lugar en donde yo ahora ya leo la palabra, ya tengo mis disciplinas espirituales, ya estoy un poco más comprometido con el Evangelio de Cristo. Pero ahora, nada de eso tiene sentido si yo no llego al centrado en Dios. ¿Qué es el centrado en Dios? Repite conmigo, señorío. Es cuando Jesús no es simplemente mi Salvador. Él es mi Señor y Él es mi Salvador. Jesús tiene todo lo que es mío. La verdad, yo no tengo nada. Todo es de Él. Ahora, hay tres transiciones aquí que tenemos que entender, muy claras, que hablamos la semana pasada. La primera transición es de descubriendo a Dios a iniciando a Dios. Repite conmigo, gracia. Entonces, cuando tú descubres a Dios, tú recibes al Señor Jesús, tú fuiste alcanzado por la gracia. Como vimos ahorita, no es por fe, no es por obras, es por fe. Es un regalo y es fácil de recibir. Recibimos el sacrificio de Cristo y eso se llama gracia. Y ahora yo estoy iniciando mi vida con Dios. Del iniciando con Dios a próximo de Dios, yo tengo, repite conmigo, Biblia. Yo tengo la autoridad de la palabra en mi vida. Es cuando la Biblia comienza a basar todo lo que estoy viviendo. Es cuando mi matrimonio es basado en la Biblia. Es cuando mis relaciones interpersonales son basadas en la Biblia. Es cuando mi ética laboral es basada en la Biblia. Es cuando mi cosmovisión, mi visión de mundo es basada en la Biblia. Yo ahora estoy entendiendo, la Biblia tiene la respuesta final de lo que es familia y de lo que no es. La Biblia tiene la respuesta final sobre mis finanzas. La Biblia tiene la respuesta final sobre la iglesia. La Biblia tiene la respuesta final. ¿Tiene sentido? Entonces, la Biblia ahora es la autoridad final en nuestras vidas. Ahora, hay una tercera transición que es de próximo de Dios a centrado en Dios. Repite conmigo, tres T's. Pero bien fuerte, tres T's. Si tú eres de la casa, tú vas a saber qué es tres T's. Es un lenguaje que nosotros utilizamos basado en la palabra de Dios para poder definir nuestro señorío. ¿Quién es nuestro Señor? Entonces repite conmigo, tiempo,
tiempo.
Más fuerte, tiempo,
tiempo.
Talento,
talento
y tesoro. Eso aquí va a quedar como pegado en tu cabeza ahora. Tres T's. Es un lenguaje que utilizamos. Entonces Jesús, Él es tu Salvador por la gracia. Tú recibiste la gracia de Dios, pero ahora Él es tu Señor cuando Él tiene tu tiempo, tu talento y tu tesoro. Cuando tú das tu tiempo, tu talento y tu tesoro al Señor Jesús, tú estás diciendo: Jesús, yo no te recibo simplemente como mi Salvador, yo te recibo como mi Señor. Y nosotros, cada uno de nosotros puede estar en una de esas fases, en uno de esos grupos. Y yo te animo a que identifiques y que de hecho vayas progresando en esa, en esos grupos. Tú salgas de la fase 1 para la fase 2, fase 2 a 3, fase 3 a 4. Ahora, déjame solo traerte un dato. Las personas que se desvían del evangelio hacen el camino opuesto. ¿Ya se dieron cuenta? Ah, Jesús ya no es más mi Señor. ¿Para qué voy a dar mi tiempo para servir a Jesús? ¿Para qué voy a dar mi talento para servir a Jesús? Y yo estoy regrediendo ahorita, ¡pum! Retrocediendo, esa es la palabra que estoy buscando. Estoy retrocediendo, salí de acá para acá. Y ahora, hasta creo en la Biblia, hasta creo que tiene buenos principios. Pero ahora, Jesús ya no es tu Señor, pero la Biblia tiene buenos principios. ¿Sí o no? La Biblia tiene buenos principios. Pero ahí, si Jesús ya no es tu Señor y la Biblia ya no tiene tantos, ya tiene buenos principios, en algún momento tú vas a decir: pero ese principio aquí yo puedo cambiar un poquito. Yo puedo moverlo un poco. De ahí yo regreso al lugar de iniciando con Dios. Y ahí, ese es el camino que la Biblia llama en Hebreos de la apostasía, que es de desviarse de la fe en Jesús. ¿Quién es Jesús? Es una figura que apareció hace 2000 años. No, Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el León de la tribu de Judá, el que gobierna sobre todo y todos, y el que gobierna sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, hoy nosotros vamos a hablar sobre iniciando con Dios. Abre tu Biblia en Marcos 4 junto conmigo. Marcos 4 juntamente conmigo. Es la parábola que leímos la semana pasada y vamos a seguir en esa parábola, ¿ok? Entonces dice así, versículo 1: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Versículo 2: y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Repite conmigo: grupo 1. Ese es el grupo 1 de personas, o la fase 1. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenían mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenían profundidad de tierra. Repite: grupo 2. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz. Mira aquí. Otra parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Grupo 3. ¿Me está entendiendo? Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí vemos los diferentes tipos de suelo. La palabra es la misma. El suelo, repite conmigo: el suelo. Pero no. Haz así como yo. El suelo es diferente. La palabra es igual para todos. Ahora, el suelo de mi corazón es diferente. Puede recibir de una forma, puede recibir de otra. Pero ahora la palabra liberada es la misma. No dice que el sembrador salió primero sembrando semillas de manzana, luego semillas de uva, luego semillas. No, fue la misma semilla que salió a sembrar. Repite conmigo: la palabra de Dios. Entonces, aquí el sembrador sale a sembrar. Ahora, un poquito más adelante, versículo 13. Ven conmigo, versículo 13 de Marcos 4. Dice: y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las palabras, parábolas? Jesús está diciendo: si ustedes no pueden comprender esa primera parábola que les estoy dando, las otras ustedes no van a poder comprender. Jesús está dejando muy claro eso. Aquí ustedes tienen que entender esa parábola. Ahora, aquí lo que Jesús está proponiendo es que todos seamos del grupo 4. Repito, el grupo 4. ¿Cuál es ese grupo? El grupo que recibe la palabra y produce 30, 60 y 100 por uno. Ahora, abre tu Biblia conmigo en Apocalipsis. Apocalipsis 12, versículo 11. Apocalipsis, no se asusten. No voy a hablar del fin de los tiempos. Apocalipsis 12, versículo 11. Mira qué lindo ese texto. Dice así la palabra de Dios: y ellos ¿quién? Los discípulos, los que perseveraron, la iglesia de Cristo, han vencido, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Le han vencido a quién? A Satanás. Le han vencido por la sangre del Cordero. Repite conmigo: gracia. Vencemos por la sangre del Cordero. Gracia. Otra, que aquí, el ciclo que hicimos al inicio, mira, vas a ver en ese texto. Dice así: y de la palabra del testimonio. Repite conmigo: palabra de Dios. De ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Repite conmigo: tres T's. En Apocalipsis 12 vemos claramente que ellos han vencido por tres cosas. La iglesia ha vencido por tres cosas: la sangre del Cordero, que es la gracia; la palabra del testimonio, que es la palabra de Dios, la Biblia; y también menospreciando sus vidas. Eso es tres T's. Es decir, yo vivo para la expansión del reino. Yo vivo para eso. No hay otra causa por la cual yo vivo. Tal vez hay causas dentro de la causa mayor. Piense un paraguas. ¿Cuántas personas pueden entrar en un paraguas? No sé, depende del paraguas. Pero piensa que las personas bajo paraguas son la misión o la asignación individual de cada uno de nosotros. Pero la principal es el paraguas. La principal es el reino. Es decir, yo vivo y todo lo que hago es para la expansión del reino. Ahora, vamos a volver acá a Marcos 4. Regresa ahí en tu Biblia, Marcos 4. Marcos 4, 16. Y nos vamos a enfocar en ese grupo de personas aquí ahorita, que es el iniciando con Dios. ¿Qué dice? Marcos 4, 16, 17 dice lo siguiente: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Vamos a enfocar en ese grupo que recibe la palabra, pero no tiene raíz y tropiezan. ¿Por qué? Por las tribulaciones del mundo. Ahora, yo quiero responder dos preguntas del día de hoy con ustedes sobre iniciando con Dios. La primera pregunta es: ¿cuál es el plan de Satanás? Es la primera pregunta que quiero responder con ustedes. ¿Cuál es el plan de Satanás? Básicamente, esa parábola tiene que ver con vencer al enemigo. ¿Tiene sentido lo que digo? Porque si hay los que logran mantener la siembra o la semilla dentro, hay como vencer al enemigo. Y Jesús dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero tengan buen ánimo o confíen, porque yo vencí al mundo. Si Jesús venció, nosotros también vamos a vencer. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok, entonces nosotros tenemos que entender cuál es el plan de Satanás. Ahora, el plan de Satanás, si quieres anotar eso, anota. El plan de Satanás es impedir el efecto de la semilla en ti. El plan de Satanás nada más es que robar la semilla que fue puesta dentro en ti. Ahora, abre conmigo Marcos 4. Ya estás en Marcos. Regresa un poquito Marcos 4. Marcos 4, versículo 4. Mira la descripción de lo que está sucediendo. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. Ahora, si puedes subrayar, subraya esa parte, por favor. Y vinieron las aves del cielo y la, ¿qué dice ahí? Y la comieron. Ok, guarda ahí un poquito más adelante, versículo 15. Aquí es la explicación. Jesús hablaba en parábolas a todos, pero explicación dada a los que caminaban cerca, a los discípulos. Entonces dice la explicación, versículo 15: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Eso aquí es importante que entiendas, porque Jesús, él hablaba mucho en parábolas. Jesús, él hablaba tanto en parábolas que los discípulos tienen que decir: maestro, no entendimos, explícanos. Pero Jesús, la Biblia dice que Jesús solo hace lo que vio el Padre hacer. Jesús hablaba en parábolas porque él vio a su Padre hablando en parábolas. Espera. Daniel, ¿en dónde Jesús vio al Padre hablando en parábolas? En el Antiguo Testamento. Te voy a dar un ejemplo. Ven conmigo a Ezequiel 30:21. Ezequiel 30:21. Dice: hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto, y he aquí que no ha sido vendado poniéndole medicinas, ni poniéndole faja para ligarlo, a fin de fortalecerlo para que pueda sostener la espalda. ¿Ustedes creen que Dios realmente cogió el brazo de Faraón y le rompió? No, Dios quitó el poder de Faraón. Dios está hablando aquí en parábolas. Jesús aprendió eso de su Padre. Jesús no hacía nada que él no veía el Padre hacer. Ahora regresa conmigo a Salmos 2, 78, 2. Eso aquí es un salmo mesiánico. Salmo 78, 2, que dice: abriré mi boca en parábolas o proverbios. Eso está hablando de Jesús. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Eso aquí es el salmista literalmente diciendo: Jesús hablará por parábolas. Y yo tengo que entender una cosa: las parábolas están llenas, repite conmigo, llenas de simbolismos. Tenemos que entender los símbolos que Jesús usa. Por ejemplo, Jesús usa el sembrador, que es el mismo. Él usa la siembra, la semilla, que es la palabra. Pero él también usa aves del cielo. Aves del cielo. Pon atención en ese simbolismo. Abre tu Biblia conmigo en Apocalipsis 18, 2. Apocalipsis 18, 2. Dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Mira lo que dice ahí la palabra: y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aves y demonios habitando en el mismo espacio. Las aves son un simbolismo. Entonces, ¿tú crees que realmente las aves que Juan está usando en Apocalipsis es aves como el animal, o tiene que ver con demonios? ¿O tiene que ver con los demonios que están junto a Satanás? Deuteronomio 28, 26. Es bastante Biblia hoy. Deuteronomio 28, 26. El texto bíblico dice: y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Es bueno que entiendas eso por lo que voy a decir. En el Antiguo Testamento se aparece la expresión pájaros o aves y bestias o fieras del campo 44 veces juntas. 44 veces juntas. Así como el pastor y la oveja. Es decir, pastor Jesús, oveja nosotros. Pero cuando la Biblia está tratando de esos símbolos, es un símbolo de los animales, las aves, las bestias y las fieras del campo. Yo quiero que ahora hablas otra vez en Ezequiel 34:5, que les voy a explicar. Hay más textos aquí. Es bueno cuando el pastor hace suspenso, ¿no?, antes de explicar todo. Pero es bueno, les voy a explicar en un ratito. Ezequiel 34:5, aquí está hablando de la figura del pastor, que dice: y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Otro símbolo que está usando el pastor, las ovejas, el pastor, las ovejas sin pastor están vulnerables. Ahora ve a Génesis 3:1. Génesis 3, versículo 1. Ese aquí creo que es más fácil de abrir. Primer libro de la Biblia, Génesis 3, versículo 1. Dice eso aquí es importante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, bestias del campo, que Jehová Dios había hecho. Lo cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Te voy a explicar. Apocalipsis 12:9. Otra vez, primero al último libro. Rapidito. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Nosotros sabemos que cuando el diablo, él intenta en contra de Dios, el diablo arrastra un tercio de los ángeles con él, que se rebelaron. Es decir, la serpiente, el diablo, es posible que, sabemos que la serpiente es el diablo, pero es posible que las bestias del campo y las fieras del campo, en el cual Génesis 3:1 se refiere, no son animales, sino representan ángeles y demonios, ángeles caídos y demonios. Porque dice que la serpiente era la más astuta de todos los animales. Pero dice cuáles animales: las bestias y las fieras del campo. Deja claro aquí el texto. Entonces es posible que eso suceda. Entonces cuando la Biblia dice que aves van a venir a tratar de robar Satanás, pero con sus aves van a venir a tratar de robar la semilla, lo que está diciendo el texto, Jesús está diciendo, es cuidado. ¿Por qué? Porque Satanás va a venir con sus demonios para poder tratar de robar la palabra que fue depositada en tu corazón. Él va a tratar de venir cuando tú menos esperes para tratar de robar la palabra que está en tu corazón. ¿Tiene sentido lo que digo? Ahora abre tu Biblia conmigo en Isaías. Perdón, Marcos 1, 12 y 13. Solo para volver a ese lugar de entender el diablo y las fieras del campo como esas aves o esa parte simbólica. Dice el texto Marcos 1, 12 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. ¿A quién? A Jesús. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y sigue el texto, y estaba con las fieras. Es posible que Jesús estaba siendo tentado frente a Satanás y con los demonios acompañando a Satanás para que le tentaran a Jesús. Pero la Biblia dice que los ángeles de Dios le servían a Jesús. Prepárame una mesa en la presencia de mis adversarios. Los ángeles de Dios le estaban sirviendo al Señor Jesús frente a aquellos que le estaban tentando. Oh, that's good. Ah, eso es muy bueno. Ay, ay, ay. Las fieras aquí entonces no son literales. Son demonios. Son espíritus malignos que estaban ahí también tratando de tentar a Jesús. ¿Tiene sentido lo que digo? O estoy un poquito loco, solo un poquito. Ahora, ve conmigo a Isaías 4:1. Isaías 4, versículo 1. Isaías 4:1. Yo les veo con calor. Vamos a orar por un aire acondicionado. Dios trae aire acondicionado en el nombre de Jesús. Isaías 4:1 habla aquí de algunas mujeres, específicamente siete mujeres. Mujer en la Biblia significa iglesia. Es bueno que anotes eso. Yo ya he enseñado sobre eso. Pero mujer en la Biblia significa iglesia. Y mira lo que dice el texto. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos nuestro pan, nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio o nuestra vergüenza. Aquí piensa que 7 iglesias están diciendo: Señor Jesús, nosotros o nosotras vamos a preparar nuestro propio pan. ¿Qué es el pan? Es la palabra de Dios. Nosotros vamos a preparar nuestro propio pan. Nosotras también vamos a preparar nuestra propia vestidura. Repite conmigo: justicia. La vestidura tiene que ver con justicia. Y permítenos, Señor Dios, ser llamados tuyas, llamadas tuyas. Cuando nosotros dejamos con que Satanás intente robar o trate de robar la palabra que está en nosotros, va a suceder con nosotros lo que está sucediendo con esas mujeres. Es decir, tú tienes la Biblia, pero déjame vivirla o comer mi propio pan. Déjame a mí vivir con mi propio pan, con mi propio entendimiento de la palabra. Déjame a mí vivir con mi propio sentido de justicia, vestido con mi propio sentido de justicia. Pero Jesús, comiendo de mi propio pan y vestido de mis vestiduras, por favor, déjame ser llamado tu discípulo. No funciona, no funciona. No hay como que tú sigas a Jesús y que tú sigas comiendo tu propio pan. Tienes que comer el pan de la palabra. No hay como que sigas a Jesús y que la palabra entró en tu corazón, que tú te vistas de tu propia ropa de justicia. Y aún así quieras ser llamado de discípulo de Cristo. Porque hoy es muy fácil ser discípulo de Cristo, ¿no? O decir que eres cristiano. Porque discípulo de Cristo sigue siendo lo mismo. Pero ser cristiano, ¿qué es ser un cristiano? Ah, yo voy a la iglesia. Ah, yo ayudo al necesitado. Ah, yo hago eso. Pero tu vida está toda hecha a pedazos. No ha pasado por ninguna transformación. Eso no es ser cristiano. ¿Tú crees que ser cristiano es venir una vez acá? Por semana. Es el nivel más bajo. Hay que graduar. Repite conmigo: hay que graduar. Porque el plan de Satanás es robar la palabra de tu corazón. Ahora, abre tu Biblia conmigo, Levítico 26, 26. Antes de leer, tenemos que entender algo. Como Zion Church, nosotros vamos a declarar que la palabra no cambia, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y será para siempre. Y la palabra de Dios no va a cambiar en nuestros corazones. No vamos a hacer nuestro propio pan, no vamos a hacer nuestras propias ropas. Vamos a vivir de la justicia de Cristo y vamos a vivir de la palabra de Cristo. Amén, amén. Ve Levítico 26, 26. Dice: cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Ya dijimos que el pan es la palabra de Dios. Ya dijimos que mujeres tienen que ver con. Dice que 10 mujeres o 10 iglesias van a coger un pan que era para cada iglesia. Van a coger solo un pan. Cada iglesia tenía un pan. Cada mujer tenía un pan. Pero esas 10 van a hacer un pan, hornear un pan, y ese pan va a ser dividido para todas las 10 iglesias. Es decir, recibe un poquito aquí en esa iglesia. La otra iglesia recibe un poquito más. Aquí recibe. Eso significa escasez de la palabra. La escasez de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque comienzas a alejarte de la palabra. Y ahí tú te quedas satisfecho con un versículo por semana. De ahí tú te quedas satisfecho con una prédica de 45 o 50 minutos semanal. Eso es la escasez de la palabra. De hecho, las iglesias son así. Mejor llenar con otras cosas atractivas, que es una buena pantalla. una buena pantalla, gloria a Dios por eso. ¿Qué es una buena silla? Una buena adoración y predicar 15 minutos. Repite conmigo, escasez de la palabra. ¿Por qué? Porque yo trato de engordarte con todo lo resto. Yo trato de engordarte con azúcar, con carbohidrato, los enemigos del peso, ¿no? Con Coca-Cola, para que luego yo te ofrezca un pedacito de picaña. Te engordé con todo el resto, pero la palabra está escasa. Yo sé que está cerca del almuerzo, pero ya les voy a dar un consejo. Ese es el truco de todos los restaurantes de carne: llenarte de carbohidrato para que no comas la carne, principalmente los brasileños. Yo aprendí porque soy un brasileño y ya les enseño. Pero a veces en la iglesia nosotros hacemos eso: llenamos la gente con un espectáculo. No digo que no tenemos que producir bien un servicio, porque yo creo que nuestros servicios son bien producidos. Pero es eso. Pero lo que sostiene no es eso. Lo que sostiene no es eso. Lo que sostiene es la palabra. Pero cuando tenemos escasez de la palabra, yo quiero compensar en las otras cosas. Y yo no me voy a conformar. Tú puedes predicar 3 horas, yo te voy a escuchar. ¿Sabes por qué? Porque yo necesito la palabra de Dios. Yo necesito mi alimento. Yo necesito mi pan. Yo necesito eso para vivir. Yo necesito eso para estar satisfecho. Nada más me satisface, solo la palabra de Dios. Que Zion nunca sea ese lugar en donde los hambrientos se queden con hambre. Que la gente entre aquí y la palabra que salga de ese púlpito sea tan sólida, que la persona salga tan bendecida de acá. La persona salga tan wow. Eso aquí me alimentó. Eso aquí me hizo satisfacerme. Wow. Eso tiene que ser acá. Y necesitamos su oración, ¿verdad? Para no desviar ese camino. Porque no queremos escasez de la palabra. Queremos la palabra de Dios. Queremos la buena picaña. La respuesta entonces: el plan del diablo, el plan de Satanás, es mantenerte alejado de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque él sabe. Él sabe que cuando tú te pones atento a la palabra de Dios, algo va a suceder en tu vida. Algo va a cambiar. Algo va a cambiar de dirección. Algo va a comenzar a ser diferente dentro de ti. Él sabe de eso. ¿Tiene sentido? Por eso él va a hacer de todo para mantenerte alejado de la palabra. Repite conmigo: yo y hace tu plan, Satanás. Conmigo no funciona, porque yo amo la palabra de Dios. Amén. La segunda pregunta que quiero responder: entonces, yo ya sé cuál es el plan de Satanás. No va a cambiar. El plan de Satanás sigue ahí. Él quiere robar la palabra de tu corazón. Quiere mantenerte alejado de la palabra de Dios. Pero si el plan de Satanás entonces es robar la palabra de Dios, ¿cuál es la segunda pregunta que yo quiero responder? ¿Cuál es el plan de Dios? Esa es la pregunta que yo quiero responder ahora. ¿Cuál es el plan de Dios? Mira Marcos 4:20. Dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por 1. Abre tu Biblia, Juan 15:16. Juan 15, versículo 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces la respuesta aquí es simple: ¿cuál es el plan de Dios? Es que yo produzca fruto. Ese es el plan de Dios. Si el plan de Satanás es mantenerme alejado de la Biblia, ahora el plan de Dios es para que a través de la palabra yo ahora produzca fruto. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Entonces, detalle. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús ve a una higuera y le maldice a la higuera? ¿Por qué le maldice a la higuera? Porque no había higos, pero de ley había hojas. De ley estaba bonita. Porque si Jesús fue a buscar fruto en la higuera, es porque ella mostraba de alguna forma que había fruto. Dios no está atrás de hojas. Dios no está atrás de que seas, te veas frondoso y bonito. Porque Dios, Él quiere verte, y cuando Él te vea, Él no quiere ver hojas, Él quiere ver fruto. Dios no está atrás de apariencia. Dios está atrás de esencia. Dios no está atrás de lo que se ve. Dios está atrás de lo que está adentro. ¿Por qué? Te voy a decir una cosa. Números no necesariamente son frutos. ¿De qué vale una iglesia de 15 mil miembros si no son 15 mil discípulos? Si no están produciendo frutos. Déjame mejorar, porque no piense que es un ataque personal en una iglesia. No es. ¿De qué vale una iglesia con 600, 700 personas que tenemos acá sin fruto? Sin discípulos que aman al Señor Jesús, sin discípulos que viven por su palabra. Números no son resultado necesariamente. No debemos buscar por números. Números es consecuencia. Repite conmigo: números es resultado de calidad. Así de simple. Pero fuimos llamados a tener frutos que permanezcan. Repite conmigo: transformación interna produce frutos externos. Cuando tú eres alcanzado por la palabra de Dios, tú comienzas a ser transformado aquí. Y esa transformación comienza a producir frutos, y esos frutos permanecen. ¿Tiene sentido lo que digo? Y esos frutos comienzan a ser vistos en tu hogar. Esos frutos comienzan a ser vistos en tu familia, en tu salud, comienzan a ser vistos en tus finanzas. Esos frutos, ¿por qué? Porque la palabra de Dios penetró tu corazón. La palabra de Dios entró en tu corazón, y eso ahora comienza a hacer o tener resultados en lo externo. Muchos piensan que cambiando lo externo cambia lo interno. No, no, no. Es del interno al externo. Amén. Ahora, dar fruto no será posible sin la palabra de Dios. Dar fruto no será posible sin la palabra de Dios. Una hora a la semana que vengas acá a recibir la Biblia o la palabra de Dios no es suficiente. Sabes que ayer estábamos en la casa, yo estaba súper concentrado haciendo una cosa en la computadora. Mi cuñado está en la casa y él dice: ¿hace cuánto han regado esas flores aquí? Esas plantas. Y yo digo: yo no sé. Y mi esposa: hemos estado a full y no hemos logrado hacer eso. Y él dijo: ok, yo les voy a regar. Él coge, riega la planta, riega la otra. Y yo comencé a pensar: si esa planta solo es regada a cada semana, ¿qué va a pasar con esa planta? Se va a morir. Puede que dure la primera semana, la segunda semana, tercera semana, pero no va a durar si tú no estás constantemente, diariamente regando. ¿Sabes lo que hacemos? La planta está ahí. Uy, hoy es domingo. Wow, el pastor va a predicar. Yo soy la planta. Wow. Viene un balde, una tina de agua. Psh.
Pero entre semana yo no medito en la palabra, y yo no tengo mi devocional, y yo no hago el plan anual de la Biblia, y yo no leo la palabra. ¿Qué va a suceder? En la otra semana se secó un poquito, y ya no está bien como la otra semana. Pastor, una palabra más, una tina y ¿qué sucede? Se ahoga. ¿Por qué? En algún momento se muere. Y muchos de esos somos nosotros, que queremos vivir solo de tinas, una vez a la semana, tinas de agua, en lugar de vivir con el maná de cada día, el vasito de agua que yo voy derramando, pero que me va manteniendo, que me va haciendo más frondoso, que me va haciendo más fructífero, que me va haciendo más bonito. ¿Tiene sentido lo que digo? Pero ahí le van a decir: ay, pero tú eres muy radical, muy fanático, lees la Biblia todos los días, frecuentas la iglesia todos los domingos, qué fanático, estás sirviendo en la iglesia, qué bestia, las bestias del campo, las fieras, estás todo el tiempo ahí. Estás enfocado en Jesús todo el tiempo. Jesús allá, Jesús acá. Amigo, no hay otra forma de fructificar en el reino. Es la palabra de Dios, sí o sí. No hay otra forma. Ahora, ¿cómo yo puedo prevenir entonces de que el diablo me la robe para que yo pueda fructificar? Abre tu Biblia en Salmo 119, 11. La única forma que el diablo puede robar la palabra de tu corazón es si la palabra no está guardada. Mira lo que dice el texto: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La única forma que el diablo no roba la palabra de Dios de ti es cuando tú le atesoras, cuando tú la guardas en tu corazón, cuando tú la pones en tu corazón y dices: eso aquí es lo más valioso. Nada más vale si no es la palabra de Dios. Está aquí, aquí están todos los principios que yo tengo para poder prosperar, para poder fructificar, para poder ser alguien para el reino, para poder vivir y expandir el reino. Aquí está todo, y yo la atesoro en mi corazón. Sabes que yo crecí en la iglesia, y yo literalmente crecí cuando niño pasando por bajo los sillones y molestando a la gente. Yo hacía eso. No me arrepiento porque fui criado en la casa de Dios. Fui criado ahí. Tal vez podría haberme controlado un poquito más, ya. Pero ahí fui criado. Y yo me acuerdo que yo tenía que memorizar versículos diariamente, memorizar la palabra de Dios diariamente. De hecho, en la iglesia que yo crecí, teníamos una competencia entre los niños. ¿Cuál era la competencia? Los niños teníamos cada uno una Biblia, y cada semana tú tenías que memorizar 3 versículos para llevar a la siguiente semana. Y si tú hablabas los 3 versículos de memoria, ganabas un sticker por versículo. Y teníamos una competencia entre los niños de quién tenía más stickers. Era una buena competencia. Creo que voy a sugerir eso al G52. Y competíamos: yo tengo 85, ay, yo tengo 120, ay. Y los niños eran así, memorizaban un montón. ¿Ustedes creen que de dónde viene esa facilidad de memorizar versículos mía? Viene de ahí, no viene de ahora, viene de ahí. ¿Por qué? Porque era tanta Biblia en la casa, en la iglesia, que yo me memorizaba los versículos, memorizaba los versículos, memorizaba los versículos. Aquí estaba, memorizaba los versículos. Yo aún quiero hacer un día sentarme con Mateo, que es mi asistente, y decirle: anota, y quiero ver cuántos versículos yo sé de cabeza, yo sé en la memoria. Yo quiero hacer eso, y les voy a retar a todos. Mentira. Pero la cosa es, yo voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo quiero saber cuánto estoy atesorando la palabra en mi corazón. ¿Tiene sentido? Por eso es importante que si tú eres padre de niños, traigas tus hijos acá. Conozco algunos, no aquí en Ecuador, aquí no existe eso, que dicen: no, yo, ¿sabes por qué yo voy a la iglesia? Voy por mis hijos. Porque ellos entienden, aunque no quieran comprometerse con el Señor Dios, entienden que algo de diferencia va a ser en la vida de sus hijos. Ay, pero estudiaron toda la semana, merecen un día de descanso. Descansa el sábado, domingo estás acá. Domingo no es descanso, domingo es día del Señor. Y yo crecí con esa mentalidad, pobre Chloe. La Chloe ya sabe, domingo es día del Señor. No importa si estás cansada, levántate y ve a la iglesia. Le voy a arrastrar si posible, si quiere, si no quiere venir. ¿Por qué? Porque es el lugar que ella va a aprender de la palabra, que va a atesorar la palabra en su corazón. Entonces yo dije, una forma de guardar la palabra en tu corazón, repite conmigo, memorización. Tú memorizas versículos. Estoy memorizando, me estoy llenando, estoy atesorando la palabra en mi corazón. La otra forma, repite conmigo, meditación. No es solo memorizar, es meditar. La meditación bíblica es mucho mejor que yoga, porque yoga es del diablo. Pero la meditación bíblica es simplemente parar y decir: mira lo que el salmista acaba de decir. El Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Mira lo que el salmista acaba de decir, o lo que Jeremías acaba de decir. Aunque una madre se olvide del hijo que aún amamanta, aún está lactando, y el meditar. En esa época de niño, cuando mis papás me llevaban forzado a la iglesia, cuando mis papás me hacían memorizar versículos bíblicos, y en la iglesia yo tenía que memorizar versículos para ganar los stickers, yo estaba atesorando la palabra. Lo cuanto de palabra, o el cuanto de palabra de Dios tienes en tu corazón, determina cuán fuerte eres frente a la tentación. Voy a repetir: el cuanto de palabra que tienes atesorado en tu corazón determina cuán fuerte eres frente a la tentación. El plan del diablo: mantenerte alejado de la palabra. El plan de Dios: que a través de la palabra tú fructifiques. Amén. Josué capítulo 1 y versículo 1. Antes de leer, no voy a leer, solo los voy a mencionar. Pero sabes que a veces nosotros pedimos: Dios, líbrame de esa tentación. Y Dios está diciendo: ¿leíste tu Biblia? ¿Atesoraste la palabra en tu corazón? Es Dios diciendo: ayúdame a ayudarte. Yo no te puedo ayudar si tú no estás con la palabra atesorada en el corazón, porque vas a caer. Pero cuando tú dices: Dios, yo sé en quién he creído, y yo sé que Él es poderoso para hacer infinitamente más de todo lo que pedimos pensamos, imaginamos, de acuerdo a sus riquezas y gloria. Y Dios comienza a decir: ah, tú tienes la palabra atesorada, yo te voy a ayudar, ven acá. Es tu parte atesorar, no es de Dios, es tu parte. Dios tiene que tener algo en ti con que trabajar. Y esa es la palabra de Dios atesorada en tu corazón. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Josué 1 dice: no te olvides de las palabras del libro de la ley. Y Salmo 1 dice que bienaventurado aquel que medita en la ley del Señor de día y de noche. Yo quiero terminar haciendo algo. Semana pasada hablamos sobre comenzando con Dios. Y yo siento que Dios quiere traer algunas personas de regreso el día de hoy. Si tú estás alejado del Señor, si tú estás no sé, entraste aquí por primera vez y tú dices: yo necesito la sangre de Cristo y yo necesito la gracia de Dios, yo quiero reconocer el Señor Jesús como mi Señor, o yo quiero volver a los brazos de mi Padre, yo quiero nacer de nuevo el día de hoy. Yo te voy a pedir que solo alce tus manos donde estás. Y si tú quieres eso, alza tus manos. Y te voy a pedir que, ok, ok, alza bien alto tus manos. Ok, ok, mantén tus manos alzadas. Lo que voy a decir es lo siguiente: la palabra de Dios dice que si nosotros le confesamos delante de los hombres, Él nos confiesa delante del Padre. Y si tú hoy dices: yo quiero nacer de nuevo, yo quiero recibir a Jesús como mi Señor, o yo quiero volver a los brazos de mi Padre, yo te voy a pedir que las manos que están lanzadas, que alzadas, que salgan de sus puestos y vengan aquí adelante, que yo quiero orar con ustedes. Eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pónganse de frente a mí, por favor. Mírenme, mírenme a mí. Ven más acá, por favor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Yo voy a pedir que ustedes vengan acá. Yo voy a pedir, entra aquí, entra aquí. Si hay espacio, hay más espacio. Yo voy a pedir que ustedes repitan una oración conmigo. ¿Puede ser? Que repitan esa oración de entrega al Señor Jesús. Y tú vas a repetir conmigo bien fuerte: Señor Dios, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que estaba en desobediencia en contra del Señor. Y en el día de hoy, yo declaro que me apoyo en el sacrificio de Jesucristo para el perdón de mis pecados. Yo oro: Señor Jesús, lávame con tu sangre, purifícame para que yo quede más blanco que la nieve. Y Señor Jesús, yo hoy te reconozco como mi Señor y como el Salvador de mi vida. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén y amén. Podemos toda la iglesia dar un fuerte aplauso al Señor Jesús por cada vida que está acá. El Señor Dios te trajo de regreso hoy. Él te trajo de regreso hoy y te ama tanto, tanto, tanto. Ah, Espíritu Santo. Ah, cómo eres amado. Gloria a Dios. Yo voy a pedir a los líderes que me ayuden acá, tomando los datos de esas personas. Queremos entrar en contacto con ustedes. Entonces, voy a pedir a los líderes que me ayuden. Ey, ah, 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 ah. Ey, ah, ah. Ah, 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 ah. Voy a pedir a los líderes que me ayuden tomando los datos de todas esas personas, por favor. Ustedes tienen una familia. Tienen una familia de la fe. Ustedes tienen una familia que les ama. Que Dios te bendiga, mi brother. Tienen una familia que les ama y quiere cuidar de ustedes. Entonces, voy a pedir acá, aquí también, esos dos. Y yo quiero hacer algo para terminar. Yo voy a poner aquí en la pantalla unas declaraciones. Y todos nosotros vamos a repetir juntos esas declaraciones, ¿ok? Vamos a repetir juntos. Luego voy a poner un código QR en la pantalla para que todos puedan tener esas declaraciones en sus casas, ¿ok? Antes de tomar los datos, pueden parar un poquito. Para un poquito acá frente. Pueden parar. Para un poquito aquí. Para un poquito. Mira la pantalla y vamos a repetir esas 10 declaraciones, ¿ok? Todos juntos, a una sola voz, vamos a repetir las 10 declaraciones que están acá. Vamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Yo soy la sal de la tierra. Yo estoy en Cristo y Cristo en mí. Yo soy amado por el Padre. Ya no soy esclavo del pecado. Tengo la mente de Cristo.